Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que nos esconde.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico. Un punto de encuentro entre Perú y España a través de la migración.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico.
¿Qué tal, amigos, amigas? Ya estamos en Al Otro Lado del Atlántico. Como todas las semanas, los acompañamos desde Madrid, España, Susana Albarrán, y desde Perú, Alison Lébano. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás?
Hola, Alison. Amigas, amigos de Perú y España, ya estamos listas para guiarlos por este viaje virtual a través del hecho migratorio. Sin perder más tiempo, les adelantamos los contenidos de la emisión de hoy.
Así es, Susana. Esta semana que nos dejó ha estado cargada de mucha información y también hemos recordado fechas importantes. En Perú, por ejemplo, se reunieron los vicecancilleres de los países que conforman la comunidad andina para definir justamente políticas de integración y cohesión social entre los países sudamericanos. Esto en el marco de la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones. Pero también esta semana hubo fechas importantes, las cuales hemos recordado, ¿verdad, Susana?
Así es, Alison. El 8 de marzo celebramos el Día Mundial de la Mujer Trabajadora y el 11 de marzo recordamos a las víctimas del atentado en Madrid que costó la vida a 192 personas e hirió a otras 1.500. Aquel día también visibilizó a los trabajadores inmigrantes que también formaron parte de las víctimas.
Recordamos, Susana, que en aquel atentado también Perú fue remecido al perder a 4 de nuestros compatriotas y 15 de ellos quedaron afectados. Hace algunos días informábamos justamente en nuestro programa que el gobierno español hizo entrega de la autorización de residencias a los afectados y familiares de las víctimas, entre ellos a 19 peruanos.
Pues hoy, amigos, amigas, vamos a conmemorar simbólicamente esta fecha con la voz de un testimonio de alguien que sufrió este terrible momento y que intenta ahora seguir con una vida normal. También, como todas las semanas en nuestro programa, tenemos las noticias más importantes de nuestros países en materia de migración. ¿Qué más tenemos, Alison?
Hoy, Susana, dos amigos piuranos, Sonia y Mario, nos van a llevar a recorrer la ciudad de Sechura, ubicada al norte del Perú. Así que alistar nuestras maletas porque nos vamos para allá a tomar un poco de sol, Susana.
Vamos entonces, amigos, amigas. Los invitamos a conectarse en esta travesía especial hacia al otro lado del Atlántico.
Los atentados terroristas del 11 de marzo del 2004 en Madrid causaron 192 muertos y más de 1.500 heridos, entre los que figuran ciudadanos españoles y también de otras 20 nacionalidades del mundo.
Los atentados destrozaron 4 trenes suburbanos en la calle Telles y las estaciones de Atocha, Santa Eugenia y El Pozo, en los que viajaban hacia Madrid miles de trabajadores y estudiantes.
A un año de los atentados se ha clarificado que fue una amplia célula del terrorismo islamita la causante de los atentados. Hasta el momento se han llevado a cabo varias detenciones de los autores materiales e intelectuales. Sin embargo, amigos, las investigaciones continúan y se prevé que haya un juicio el próximo año para juzgar con mayores elementos a los supuestos culpables.
Los atentados de Madrid desataron en España diversas situaciones políticas. El triunfo 2 días después del candidato del Partido Socialista José Luis Rodríguez Zapatero. La confusión en las responsabilidades de las autoridades relacionadas con la seguridad. La preparación a medias de los servicios de asistencia a víctimas, que si bien actuaron con urgencia y precisión, la gravedad del atentado y el alto número de víctimas había desbordado cualquier previsión.
Otra situación que saltó a la palestra de los medios y de la opinión pública en general fue la presencia entre los muertos y heridos de la población inmigrante. 51 muertos y 60 heridos, según cifras oficiales, hubieron en el atentado de Atocha. Una población hasta el momento invisible para muchos tuvo por primera vez nombres y apellidos.
Una de las medidas a la que entonces se vio obligado el gobierno español, entonces comandado por el conservador José María Aznar, fue el ofrecimiento de regularizar la situación migratoria de aquellos extranjeros y sus familiares afectados por los atentados que estuvieran residiendo de forma ilegal en España.
Hasta el momento, más de 800 autorizaciones de residencia para extranjeros afectados han sido otorgadas por el gobierno español. Entre las personas que tienen ya su tarjeta de residencia, los rumanos constituyen el grupo más numeroso, seguido de los ecuatorianos, los colombianos y los marroquíes.
Para conmemorar una fecha como esta, hemos preparado el siguiente reportaje. ¿Nos acompañan?
A las 7:37 de la mañana han sonado las campanas de 650 iglesias de toda la Comunidad de Madrid. Los actos de recuerdo de los que murieron se han repetido en las estaciones de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia, donde se produjeron las explosiones. El País hace balance de unos días en los que Al-Qaeda atentó en España, mientras el entonces gobierno de José María Aznar se empeñaba en repetir que la autoría apuntaba a la banda terrorista ETA. Con múltiples errores políticos y con la trascendente movilización ciudadana exigiendo la verdad, tres días después del 11 de marzo, España cambiaba de rumbo al ganar las elecciones generales el Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. A lo largo de este año se ha discutido sobre los atentados en la Comisión Parlamentaria de Investigación, pero las disputas políticas han venido indignando a las víctimas. Se recuerda como el momento más significativo del trabajo de la comisión la intervención de Pilar Manjón, quien perdió a su hijo en los atentados y es presidenta de la asociación 11M. Ella, en nombre de las víctimas, reprochó la falta de respeto con la que los políticos han venido discutiendo durante estos meses. El resultado de la comisión de investigación se vio hace unos días, cuando todos los grupos políticos firmaron un acuerdo de recomendaciones contra el terrorismo, excepto por el conservador Partido Popular. Posiblemente las voces de los que sufrieron en primera persona la tragedia hayan sido las que menos han escuchado los políticos.
Sonia Cepeda, ecuatoriana, estaba en uno de los trenes y recuerda.
Pues diría que cuando todo eso lo viví fue como realmente un sueño, que uno se lo estaba pasando, como una pesadilla. Pero la verdad creo que para mí, sobre todo, ha sido más fuerte días después de lo que sucedió. Yo pude también vivir una parte de ello, como es mirando a las personas heridas, no exactamente las personas que estaban justo al lado de esta bomba, como se dice, sino también personas que sin estar cerca y todo, por la explosión y todo, estuvimos todos afectados. Gracias a Dios yo solo puedo decir algo muy pequeño que siempre recordaré y llevaré en mi mente. Estaba creo que todavía dormida cuando andaba al entrar y al metro. Cuando al escuchar la explosión, la primera explosión como que desperté. Fue la segunda explosión donde que creo ya no sabía, creo, no sé, no es que no tengo palabras para decirlo, pero solo pude ver que mi hijo en ese momento de desesperación estaba presente ahí. Y le recuerdo como cuando le dejé. Llevo 3 años aquí y esa imagen tan desesperante fue que lo único que pretendía es salir corriendo.
Los inmigrantes se convirtieron doblemente en víctimas de los atentados del 11 de marzo, de acuerdo a la opinión de algunos psicólogos que atendieron a los afectados. Depresión y pánico, que en los inmigrantes se suman al dolor de afrontar la tragedia en soledad, están entre las consecuencias de los atentados del 11 de marzo. Sonia nos sigue contando.
Después pasaron muchas cosas. Sentía que todo eso iba a pasar, pero pasaba el tiempo. Como tenía golpes, tenía una convulsión en mi brazo. Después fue más fuerte también lo psicológico. Y a veces en principio decía, no puede ser lo que me está pasando, pero yo pude percibir que hasta para conseguir trabajo no lo pude, porque claro, algunas me recomendaban, decía, es que esta chiquita estuvo en el metro y tal, y decía, no, entonces psicológicamente no está bien, entonces no puede trabajar usted aquí, o no, si ha sufrido un golpe, usted no puede porque tiene que seguir recuperación. Ese dolor interno, ese dolor psicomental que uno se ha llevado día a día, es que eso no había ni medicina para curarlo. Claro, para dormir tuve que tomarme 2 Ofidales, estar con medicamentos constantes, intentando olvidar, no ver revistas, no ver noticias, intentar huir de ello, ¿no? Y pues esa es la única manera que yo misma he ido saliendo. Yo estuve aquí sola y tengo a mi hijo que está en Ecuador y dije a lo mejor nunca lo hubiera vuelto a ver. Tan solo me hubiera quedado con esa imagen que le vi en ese instante.
Al cabo de los meses, Sonia Cepeda tuvo sus documentos de residencia en España, pero sabe que ha pagado un alto precio.
Después me dijeron que iban a dar los papeles y todo, y me lo dieron, pero no fue así. Algunas personas me decían, qué bien, ¿no?, que estarás contenta y tal, pero no ha sido así, porque recuerdo cuando fui a retirar la tarjeta, yo seguía igual de triste, porque también, no solo pensando en mí, sino también en las familias, en lo que vivimos, esa angustia que nunca olvidaremos, la gente que lo pasamos, ¿no? Y ojalá que, pues, que he tenido esta oportunidad de que he tenido mis papeles, a los 3 años y más yo pueda ir a ver a mi hijo.
Nil Fernando Torres Mendoza, de 38 años, había llegado a España hacía 8 años y se había nacionalizado español. Todos los días él y su mujer, Lourdes Beltrán Pinargote, tomaron el tren camino al trabajo. Él para subirse al andamio y ella para limpiar. Ese jueves 11 de marzo, ninguno llegó a trabajar, pero Lourdes sí salvó su vida. María Beltrán, hermana de Lourdes y cuñada de Nil, nos cuenta lo que ha significado este hecho para toda la familia.
Bueno, entre los atentados, mi cuñado falleció, él se llamaba Ney Torres, mi hermana resultó herida de gravedad, pero bueno, ha salido un poco adelante, ella todavía sigue de baja médica, tienen una niña de 2 años, y bueno, y mi hermana con la ayuda mía y de mi otra hermana, pues está saliendo un poco adelante y con la ayuda de mi padre que vino ahora en diciembre de Ecuador. Nosotros ya teníamos prácticamente ya la nacionalidad. Yo la tenía, mi otra hermana igual, y mi hermana, la que sufrió el atentado, también estaba en trámite, pero bueno, con este caso pues le hicieron más rápido el trámite y ella también ya tiene nacionalidad.
Con más serenidad, Sonia y María nos cuentan sus planes futuros.
Pues bueno, y que seguiremos luchando aquí y allá. La vida es muy dura y cada día no tenemos que parar de luchar. Con dificultades, con alegrías, con todo. Es un círculo de la vida y lo único que no debemos olvidarnos es que siempre Dios está ahí presente.
Bueno, por el momento, bueno, mientras nosotros estamos jóvenes y tenemos fuerza para seguir trabajando, pues yo pienso que aquí estamos mejor que en nuestro país, a pesar de que uno extraña su país, pero por la situación económica, pues no nos queda otra que seguir luchando aquí por sacar adelante a nuestros hijos.
Y regresando al tema de las solicitudes, a un año de los atentados del 11 de marzo en Madrid, de las más de 1.400 solicitudes de nacionalización por parte de extranjeros, solo han sido nacionalizados 80 familiares directos de las víctimas y heridos del atentado de Atocha.
El Ministerio de Justicia se encarga de estos trámites, aunque para aprobarlos se guía por los informes que el Ministerio del Interior le envía en cada caso.
El drama para muchas de las víctimas del 11 de marzo no termina aún. Existen pues todavía más de 500 expedientes abiertos para reclamar la indemnización por daños y personales.
Se estima que los familiares de las víctimas mortales recibirán un mínimo de 50.000 euros, es decir, casi 60.000 dólares, que siempre, según fuentes oficiales españolas, es la cuantía que corresponde al seguro contratado por la empresa de ferrocarriles para el transporte de viajeros.
Al otro lado del Atlántico se emiten diversas radios de la península ibérica. En la ciudad de Valencia, a través de Radio Clara 104.4 FM. En Toledo, a través de Onda Toledo y Onda Polígono en el 107.3 FM. En las Islas Canarias, a través de Radio Guiniguada 105.9 FM, emitiendo desde Las Palmas.
El asentamiento humano tiene 2.000. se complique.
En la capital peruana, Lima, usted está en la sintonía de Al Otro Lado del Atlántico, a través de Radio Emanuel. Y en el sur del país nos escuchan a través de nuestras emisoras conectadas vía satélite. Radio Cultural Amauta en Ayacucho, Radio Yaraví y San Martín en Arequipa, Radio Sicuani y Radio La Salle en el Cusco. En Puno, frontera con Bolivia, Radio Juliaca, Radio Onda Azul y La Voz de la Lincapac.
Al otro lado del Atlántico se emite en diversas radios de la capital española, en Madrid. Radio Almenara, en el 91.4 de la frecuencia modulada, emite este programa desde el norte de la ciudad de Madrid, en el barrio de La Ventilla. Radio Enlace, en el 107.5 de la FM, emite desde el norte, en el barrio de Hortaleza, y Onda Merlín, en el 107.3, lo hace desde el barrio de Villaverde. En el sureste de Madrid, emite Radio Vallecas, en el 107.5 de la frecuencia modulada, en el barrio de Vallecas.
En el norte del Perú, usted está en la sintonía de Al Otro Lado del Atlántico, a través de nuestras emisoras conectadas vía satélite. En la frontera con Ecuador, Radio Cutibalú en la región Piura y Radio Marañón y Radio Santa Mónica en Cajamarca. En la costa del Pacífico, en La Libertad, Radio San Sebastián. Y en Loreto, en la región Oriente, frontera con Colombia, Radio La Voz de la Selva.
Desde España,
desde Perú.
Información sobre inmigración en
Al Otro Lado del Atlántico.
En España, cuando se cumple más de un mes del inicio del proceso de normalización de trabajadores extranjeros, las organizaciones sociales Argentinos en el Exterior Andalucía, la Federación Nacional de Ecuatorianos en España, la FENADE, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y la Federación Pro Inmigrantes Andalucía Acoge, subrayan el gran número de dificultades que están encontrando los inmigrantes para acceder a la documentación. Para estas organizaciones no gubernamentales, existen numerosas trabas burocráticas que están impidiendo a miles de personas entrar en el proceso. Escuchemos a Walter Vivanco, presidente de la FENADE, que explicaba.
Bueno, es un balance negativo, prácticamente no satisface las expectativas que el gobierno dio en su principio. Se hablaba de cerca del millón de ciudadanos, de los cuales al paso que vamos estaría regularizando unos 300.000. Y el tiempo también lo consideramos que es insuficiente hasta el 7 de mayo. La FENADE como tal, y bueno, estamos intentando incluso a través de otros colectivos buscar el consenso para pedirle al gobierno que se amplíe el proceso.
Estas organizaciones advierten también al gobierno que aún está a tiempo de evitar que este proceso se convierta en un fracaso y le animan a permitir que otro tipo de documentación, aparte del certificado de empadronamiento, sirva para justificar la residencia de estas personas en España. Al mismo tiempo critican la falta de implicación de los empresarios, muchos de los cuales no tienen intención alguna de regularizar la situación de sus empleados inmigrantes. Recurren al despido o proponen a los trabajadores que sufraguen la seguridad social que conlleva su contratación. Por último, todas estas organizaciones insisten en que el problema fundamental se encuentra en la consideración del inmigrante como mano de obra, limitando sus posibilidades a la obtención de un contrato de trabajo.
En reconocimiento al Día Internacional de la Mujer en Italia, premiaron a una peruana inmigrante por su capacidad empresarial. La presidencia de la región Lazio en Italia premió a 60 pequeñas y medianas empresas, entre ellas a la peruana Reina Victoria Terrones Castro, por su contribución al desarrollo local en los campos social, económico y educativo. Según informa el Consulado General del Perú en Roma, Reina Terrones es presidenta de una sociedad cooperativa, término con el que se conoce en Italia a las pequeñas y medianas empresas. Cabe señalar que gracias a la pequeña y mediana empresa, la desocupación en esa localidad viene registrando índices inferiores. Así, en el año 2000, la desocupación era de 12,3% y al presente año, es decir, al 2005, esta ha descendido al 7%. Ello revela no solo el potencial, sino la capacidad que tiene ese segmento empresarial de crear mano de obra y atender el prioritario problema de empleo. En otras informaciones, amigos, amigas, el presidente del Congreso de la República, Antero Flores Araos, informó que en la reunión sostenida en Barcelona con instituciones peruanas, recogió el clamor de los connacionales de eliminar las multas por no acudir a votar. En ese sentido, Flores Araos ha pedido amnistía para los peruanos residentes en el exterior, ya que en muchos casos se ven impedidos de votar. Cabe indicar que a puertas de la campaña electoral para las elecciones generales y municipales que enfrentará el Perú el próximo año, parlamentarios de diversas bancadas del Congreso de la República han presentado modificaciones a la ley electoral, entre ellas eliminar el voto obligatorio y elevar los requisitos para acceder a una curul. Con ello hemos terminado, amigos, amigas, este segmento con la información de España y Perú.
Al ritmo de esta cumbia piurana, amigos, amigas, preparemos nuestras maletas porque ya nos vamos a Sechura, ¿no es cierto, Alison?
Sí, Susana, ya nos vamos para allá y justamente nuestros amigos piuranos, Sonia y Mario, nos van a guiar hasta Sechura. Esta ciudad, te cuento, está ubicada en la región Piura, al norte del Perú, muy cerca a la frontera con Ecuador. Susana, amigos, amigas, alcen sus maletas y sigamos a Mario y Sonia.
Sechura, con lindas paisanitas, morenas como...
Sonia, qué bonita canción. ¿Quién la canta?
Ah, este es un tema de Carlos Pérez Bustamante, un compositor sechurano que le dedica el tema El Velero a su hermosa tierra como es Sechura.
Siempre me hablas de Sechura, pero hasta ahorita no me has invitado. ¿Qué te parece si la vamos a conocer?
Bueno, entonces nos vamos, cogemos nuestras mochilas viajeras y conocemos Sechura aprovechando que está de aniversario.
Ya pues, estaría encantado de conocerla.
¡Sechura, Sechura, Sechura, Sechura! ¡3 soles, 3 soles, nomás, 3 soles, ya sale!
Listo, Mario, estamos ya aquí en el terminal rumbo a Sechura, así es que espero que estés muy despierto porque nos espera 1 hora y media de viaje.
Oye, Sonia, pero también me han dicho que todo el viaje es desierto.
Ahí sí te equivocas, ¿ah? ¿Eh? Mira, saliendo de acá de Piura vamos a cruzar por Catacaos, vamos a pasar por La Arena, después pasaremos por La Unión, tomaremos el camino por el lado de Vice y luego ingresaremos a Sechura. Hay parte de desierto, pero también hay partes verdes, así es que no te me aburras, Mario, ¿ah? ¿Eh? Listo, llegamos a Sechura. Mira, sígueme por aquí y nos vamos directo a la Plaza de Armas y de pasito vamos por la iglesia.
¡Wow! ¡Qué bacán la iglesia, Sonia! ¡Es maravillosa y bastante grande!
Así es, Mario. Y te cuento que su construcción demoró aproximadamente 30 años. Y mira la imponente fachada.
¡Es enorme!
Con decirte que tiene 44 metros de alto y en su interior vamos a poder observar un altar tallado de madera, único nivel de todo el país. Así es que sígueme. Como te podrás dar cuenta, Mario, la cantidad de imágenes que hay en esta iglesia. Te contaba lo del altar. Es tallado en madera, es único a nivel de todo el país. Y además se dice que los pescadores traían huevos de las islas Guaneras para romperlos y mezclarlos con el yeso y dar mayor consistencia a las paredes que han conformado esta iglesia. Vamos a ver qué imágenes encontramos. Encontramos la imagen de San Miguel Arcángel, está la Virgen Dolorosa, el Señor de los Milagros, está el Señor Cautivo de Ayabaca, también está el Sagrado Corazón de Jesús, San Judas Tadeo, y además aprecia aquí que hay dos lugares especiales, para la Virgen de la Luz y para la imagen de San Jacinto Forastero.
Oye, me supongo que por tener tantas imágenes deberán tener muchísimas fiestas.
Te cuento, Mario, que aquí en Sechura se celebran 96 fiestas a lo largo del año. Pero para conocer más acerca de sus festividades, de sus platos típicos, de los lugares que podemos conocer, ¿qué te parece si nos vamos a ver al alcalde Justo Eche?
Entonces vamos, aquí al frente está la municipalidad.
Nos encontramos con el ingeniero Justo Eche, él es el alcalde provincial de Sechura. Y como buen sechurano, ¿qué más para explicarnos la historia de Sechura?
Bueno, nosotros los sechuranos nos sentimos orgullosos de haber nacido. Nuestras generaciones se han venido desarrollando en esta parte norte del país.
En su riqueza, grandes hombres como Navarro. y ya nos habló de las 96 fiestas. Entre esas 96 fiestas, ¿cuáles son las fiestas que más resaltan?
Bueno, empezando por Reyes, ¿no? La fiesta de Reyes, de ahí vienen los carnavales, de ahí la Pascua, el Día del Pescador, la Virgen de Mercedes, ¿no? El patrón del pueblo, que es el 11 de noviembre. Y si te vas a la iglesia, tienes todos los santos y cada uno de ellos celebra su fiesta.
Y hablando de lugares turísticos, ¿cuáles podríamos resaltar de Sechura?
En los lugares turísticos, te diré lo que más se ha difundido aquí en Sechura siempre han sido los manglares de San Pedro, su iglesia turística, que es un monumento histórico nacional, la iglesia San Martín de Sechura. Por otra parte, tenemos la zona arqueológica de Chusis, que son lugares también que se han difundido. En las quebradas de Nunura, de Chode, ahí encontramos las catacumbas donde han estado los restos, y están hasta ahora los restos antiguos de los sechuranos. En la parte alta se ubican las construcciones de piedra, que según la investigación de Mercedes Cárdenas, nos dice, ellos le denominaban los paravientos, que era una protección contra la naturaleza, especialmente por ser zona marina y zona de grandes vientos, ahí se refugiaban nuestros antiguos moradores. Sí, y nosotros hemos estado por allá, ha habido gente que ha venido de otro lugar, y de verdad que están muy contentos. Sechura tiene mucho que deparar por parte de los que vienen a visitarle.
El mar inmenso de Volterra es el destino que a diario viven los sechuranos. En sus espaldas, futuras manos, está la historia.
Realmente hoy me voy muy contento de Sechura. Por lo que le escuché al alcalde, Sechura tiene una historia maravillosa y unos platos riquísimos que degustar.
Así es, Mario. ¿Y qué te parece si antes de regresar a Piura nos vamos a conocer una de las lindas playas que nos han mencionado y de pasito nos vamos a comer un rico ajicito de junta y su cevichito de caballas?
¡Uy, qué rico, Sonia! ¡Entonces vamos!
Y hasta aquí los acompañamos con este recorrido por la provincia de Sechura. A nuestros amigos y amigas oyentes, los invitamos también a visitar esta joven provincia, muy bella por cierto, y que está de aniversario.
Gracias Sonia y Mario por mostrarnos el encanto de Sechura, y en especial a nuestros amigos y colegas de Radio Cutibalú en Piura, que han hecho posible este mágico viaje.
Amigos, amigas, vamos ya despidiendo nuestra emisión del día de hoy. Pero antes, como siempre, les recordamos cuáles son nuestros puntos de contacto para que se comuniquen con nuestro programa al otro lado del Atlántico. Tomen lápiz y papel, amigos, y vamos con Alison allá en Perú para que nos recuerde dónde la pueden ubicar allá.
Sí, Susana, acá nuestros amigos nos pueden ubicar en calle Santa Sabina 441, urbanización Santa Edma, Lima Cercado, y nuestros teléfonos son el 511-564-6760 y el 511-564-1610. Y en España, Susana, ¿dónde los pueden ubicar?
En España, Alison, tenemos dos teléfonos, el 91-777-3545 o bien el 91-380-6530. Una dirección postal también para dirigir toda su correspondencia. Calle Puerto del Milagro, número 6 posterior, código postal 28018 de Madrid, acá en España.
Bien, amigos, amigas, con ello hemos terminado la edición de hoy. Les damos muchas gracias por su compañía durante estos 30 minutos y también los invitamos a conectarse la próxima semana porque tocaremos un tema muy importante e interesante. Así que no lo olviden, nos reencontramos la próxima semana. Susana.
Hasta la próxima semana, Alison, y les adelantamos a nuestros amigos que nos escuchan y que seguro estarán acompañándonos la próxima semana, que el día 21 de marzo no solo inicia la primavera para los que vivimos en el hemisferio norte, sino que también se celebra, y eso sí, mundialmente, el Día contra el Racismo y la Xenofobia. Así que nuestro programa hará eco de esta celebración internacional y seguro que tendremos algo sobre el tema. Así que amigos, amigas, los esperamos la próxima semana. Hasta pronto.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre, gente que mueve su alma sin más que un lugar que nos esconde.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico. Un programa producido por Red Con Voz de España y Coordinadora Nacional de Radio en Perú.
Este programa tiene el auspicio de la Unión Europea, la cooperación que cuenta.